Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 10 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de México ya está en Dallas. Esta tarde va a reconocer la cancha para jugar el día de mañana contra el equipo de Colombia. Y la selección sub-20 de México cerró su preparación para enfrentar mañana a Argentina en los cuartos de final del campeonato sub-20 de fútbol. Ciro Procuna, buenas tardes.
¿Qué tal, Heriberto? Héctor, un gusto saludarles. Yo estoy aquí de metiche, venía pasando.
De pasada.
Entonces no quise perder la oportunidad de saludarles en ESPN Radio Fórmula, dado que no me has convocado durante toda la semana. Entonces, simplemente para recordarles que tenemos un gran Sunday Night Football, porque sé que le vas a dar una amplia cobertura previo a ese partido, entre Kansas City, que va a recibir a los Leones de Detroit. Es un juego de ganar sí o sí para los Chiefs, que será en Arrowhead Stadium. Eso por un lado, y porque más tarde estaremos transmitiendo junto con Paco Gabriel el duelo entre las selecciones de Argentina y Venezuela. Un amistoso en Miami que les invitamos a que vean por la pantalla de ESPN.
Oye, Ciro, ¿y qué tal estuvo el partido de anoche?
El partido de anoche fue otra sorpresa. Fíjate que van cuatro, lo que le llaman underdogs, equipos que estaban desfavorecidos en las apuestas, que no nada más cubren la línea, sino que ganan el partido. Y ayer ocurrió con los Gigantes de Nueva York, que derrotó a los Philadelphia Eagles en New Jersey. Una tremenda actuación de Cam Scarabu, corredor novato, logró 3 touchdowns. Este equipo está revitalizado con Jackson Dart en la posición de quarterback, también un novato. Y le ganaron a los campeones, unos Eagles que están con 4 ganados, 2 perdidos, pero que juegan horrible. Es una versión totalmente desdibujada, siniestra de los campeones, que apenas en febrero le pasaron por encima a los Kansas City Chiefs.
Perfecto, Ciro. A todo dar, pues estaremos muy pendientes también el fin de semana. Y particularmente, Héctor, buenas tardes, de la actividad de la selección mexicana mayor y la juvenil en este sábado.
La mayor, Beto, los últimos 2 partidos no ha tenido entradas tan buenas. Contra Japón en Oakland, solo 45,278 aficionados. Contra Corea en Nashville, 27,604. Y las últimas veces que estuvo en el estadio de Arlington de los Vaqueros de Dallas, contra Surinam el 18 de junio, 34,015 aficionados. Y en el segundo partido de Javier Aguirre, México-Canadá, el 10 de septiembre del 24, 32,623. Hoy la entrada aparentemente será mayor a 50,000 aficionados.
Correcto, para ver a esta selección que tiene varias ausencias, porque no está Raúl Jiménez, no está Edson Álvarez, habrá que ver si juega Quiñones, si juega Chucky Lozano, si utiliza Berterame, si utiliza a Malagón en la portería, aunque pudiera llegar a presentarse más adelante en noviembre, Héctor, la posibilidad de que Acevedo jugara el partido en Torreón, pero habría que esperar otra convocatoria.
Ese es lo más probable, ¿no? Pero sí. Juega contra Uruguay.
Ojo contra que, Uruguay en Torreón,
no,
correcto.
No es fácil el partido.
Así es.
Y no sé si Javier Aguirre se la quiera jugar con Acevedo en su propio campo. ¿Qué es lo que creemos que hará en Guadalajara el martes cuando reciban a Ecuador y que el Tala Rangel probablemente sea el portero de la selección?
Correcto, tiene lógica que Talagón pudiera jugar en Guadalajara. Sorpresiva victoria de los Giants, como ya acaba de apuntar Ciro, ante Filadelfia. Los Cachorros empatan a 2 la serie ante los Cerveceros. Una increíble victoria de los Dodgers y un error garrafal de Kerkering, que en lugar de tirar a primera base, tira al plato, pero tira mal. Y hay un triunfo de los Dodgers a raíz de este error garrafal del pitcher. Ya estaremos comentando sobre ese tema también. Francia venció a Azerbaiyán y Alemania a Luxemburgo en eliminatorias rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol de Norteamérica en México, Canadá y Estados Unidos el año que viene. Vamos a ir a la primera pausa de este viernes y volveremos para saludar a Chelis y también para platicar con Mauricio Imay, que está cubriendo el partido de la selección mexicana contra Colombia mañana, y el Tapanava, que tiene el reporte del equipo de Colombia. Todo esto al volver.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Estaremos platicando acerca de la selección mexicana, que va a jugar un partido de preparación importante ante un rival como es el equipo de Colombia, que tiene a buenos jugadores como James, como Mier, como Dita, como Díaz. Un equipo que realmente está representando un sinodal, Héctor, importante para el equipo mexicano. Qué bueno que se consigan este tipo de rivales como es Colombia, como es Ecuador. También sería ideal todavía, o mejor todavía, jugar fuera del territorio mexicano o del territorio que es como una extensión de México futbolísticamente hablando, en términos de la nostalgia que tú siempre mencionas, pero no deja de ser buen rival el equipo de Colombia, y vamos a ver cómo se mueve el equipo de México con varios cambios que realizará Javier Aguirre por lesiones que hay hoy por hoy de los llamados titulares.
Y hay que ver también cómo se comporta la afición en entrada, Beto, porque los últimos dos partidos de la selección no ha metido más de 45,000 aficionados, cosa que no es muy común en México, y menos en un estadio como el de los Vaqueros, que es muy grande, y que ya se han vendido aparentemente más de 50,000 boletos. Entonces, quiere decir que va a haber muy buena entrada mañana.
Chelis, mucho gusto en saludarte el día de hoy.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde que llenan el estadio lo van a llenar. O venden los boletos, o los regalan, o hacen un homenaje al Chicharito. De que lo llenan, lo llenan. Porque a los patrocinadores no les conviene ver un estadio semilleno.
Claro. Sí, porque hace no mucho tiempo la selección no tuvo a tanto público en las tribunas. Hubo un distanciamiento temporal, momentáneo, pasajero, digamos, de la afición mexicana que juega en Estados Unidos. Y en este partido, pues seguramente habrá una gran cantidad de gente para ver al equipo mexicano. ¿Qué tipo de partido esperas, Chelis, tomando en cuenta que habrá varias ausencias? No está Edson Álvarez, desde luego, no está Raúl Jiménez. Huescas, lamentablemente, también está fuera. ¿Qué tipo de partido esperas del equipo mexicano?
Es que yo pensé que me estabas preguntando del partido en Guadalajara. Yo espero un partido en el cual México, con respeto, pero que se olvide del rival. México tiene otras asignaturas más importantes que el marcador, como es encontrar un lateral derecho, un medio derecho y un acompañante del centro delantero. Con eso México habrá cumplido la papeleta si lo encuentra.
¿Y qué jugadores, Héctor, dirías que se juegan una oportunidad importante en esta fecha FIFA, que incluye el partido de mañana contra Colombia y el del próximo martes en Guadalajara contra el equipo de Ecuador?
Yo creo que los que no había estado llamando, Beto, Julián Quiñones, Luis Romo, Kevin Álvarez, Carlos Acevedo, son jugadores que están teniendo alguna oportunidad. Lo de Acevedo, no sé si sea por la presión de que van a jugar un partido en Torreón,
y se haya convocado ahora, o por el buen momento que atraviesa, o porque no encuentra un tercer portero todavía Javier Aguirre. No sé la verdadera razón, solo la sabe Javier Aguirre, pero pues es un jugador que si te convocan vas con toda la ilusión de hacer las cosas bien, y si te dan una oportunidad, pues aprovecharla, ¿no?
Claro, porque aquí surge un no hay mañana, una deadline, como dicen los americanos, un punto de no return, dicen ellos, de jugadores que tienen una oportunidad como Quiñones, desde luego el caso de Jorge Sánchez, aunque no sabemos, Chelis, si sea Reyes quien pueda aparecer como lateral derecho, que también lo hace realmente bien este lateral del conjunto del América, que puede jugar también como defensa central, incluso en otras posiciones, pero ahí está una de las interrogantes importantes para Javier Aguirre para el partido del día de mañana y el del próximo martes.
Sin ser un gran conocedor de lo que piensa Aguirre, sí se asemeja más a su fútbol un lateral como Reyes que un lateral como Sánchez. Ahí ya podría cerrar su portero y su línea de cuatro y sus dos contenciones. Créeme lo que adelantaría mucho, teniendo ya una línea ya perfectamente puesta, y ahora sí, a trabajar salidas, a trabajar coordinación, a trabajar muchas cosas, pero mientras siempre ha tenido tres, pues no puede trabajar esa coordinación en línea de cuatro.
Claro, son circunstancias a las que se enfrenta Javier. Habrá que ver el lado izquierdo del ataque del equipo mexicano también, Héctor, entre otros aspectos que deberá ver mañana con detenimiento Javier Aguirre.
Oye, Chelis, yo observo una cosa, no sé si tú como entrenador la detectas más fácil que yo. Uno a veces no se fija tanto en esos detalles, pero Marcel Ruiz me parece que con Toluca hace una labor de doble contención, pero mucho más como volante por derecha, y en la selección lo ha estado utilizando Javier Aguirre como volante por izquierda, como segundo contención también, pero con salida por el lado izquierdo. ¿Tú dónde crees que Marcel puede rendir más a la selección?
Puede jugar, que para mí yo lo pondría adelante de contención, del 5, del fierro, o de medio por derecha. Marcel tiene que jugar, porque Marcel es un jugador de ida y vuelta, y lo que le gusta al señor Aguirre es hacer los dos bloques bien cimentados, bien puestos, y eso te lo da Marcel en las dos áreas.
Sí, Marcel está perfilándose para ser un jugador titular con la selección mexicana. Qué talento tiene, qué forma de conducir el esférico, de acompañarse en el Toluca, donde es auténticamente un show, un espectáculo fantástico con jugadores de la talla de Alexis Vega y Paulinho. Y Marcel, que acostumbra a tocar de primera intención, que no se arruga, que no se achica también, que eso es importante, la labor que hace Marcel Ruiz en la actual selección mexicana. Y vamos a ver si en el microciclo de noviembre hay alguna incrustación, Héctor, para este equipo mexicano, que yo creo que tiene pues ya prácticamente armado, yo diría un 85-90% de su equipo, Javier Aguirre.
Sí, pues qué novedad podríamos esperar, Beto, de alguien que esté en el medio destacando. Yo esperaría en la de noviembre, eso sí, la llegada de dos juveniles en la selección. Te digo que yo he platicado con...
Want to make a difference in your community, but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
La gente que tiene cierta cercanía con la gente de Selección Nacional, y me estaba platicando que parte de las promesas que hicieron con Obed Vargas, cuando lo convencieron para no ir a la selección de Estados Unidos, que ya había llegado la propuesta y le dijeron además tal cual que si aceptaba jugar con Estados Unidos estaría en la Copa del Mundo, que le casi casi le garantizaban la posibilidad de quedarse en la Copa del Mundo con Estados Unidos, y él decidió por México, lo consultó con su familia, lo habló con su gente, y su papá, que es de Fuerzas Básicas de Morelia, llegó a jugar su papá, que creo que le recomendó a la familia que mejor jugar con México, ¿no? Entonces, ahora, que entre las cosas que habló Lilini con él, era ir al Mundial Sub-20, que ya está, ya es una realidad, y después de eso, que tener una participación en la Copa del Mundo, si demostraba en el Sub-20 que podía ser capaz de estar en la selección mayor. Y creo que a los 20 años de edad es una gran edad para llegar por primera vez a una Copa del Mundo.
Efectivamente, y vamos a ir al estado de la estrella solitaria, allá en Texas, con Mauricio Imay. Mau, qué gusto saludarte rumbo al partido de mañana contra el equipo de Colombia.
Igualmente, querido Beto, caballero de caballeros, aquí estamos ya instalados en lo que es la sala de prensa del Estadio de los Vaqueros de Dallas, a la espera de que llegue el cuerpo técnico de la selección mexicana. Y digo cuerpo técnico porque Javier Aguirre nunca viene solo a una rueda de prensa. Estará arrancando esta conferencia en aproximadamente 14 minutos. Javier siempre viene acompañado por Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales. Siempre viene acompañado por Paul Llorente, que es su preparador físico y mano derecha. Y eso el otro día lo platicaba con Héctor, cómo en esta evolución del fútbol, cómo se han vuelto tan importantes los preparadores físicos. Y de repente también viene acompañado por Víctor Manuel Aguado. Por eso digo que no viene solo Javier Aguirre, estará comenzando esto, insisto, en aproximadamente 14 minutos.
¿Qué tanto podría retrasarse, Mau, el inicio del partido, tomando en cuenta que va después del duelo ya entre México y Argentina en el Campeonato Mundial Sub-20?
Ya está confirmado el nuevo horario, Beto. Hay nuevo horario. El partido va a arrancar mañana 8:10 p.m, tiempo local, es decir, 7:10 tiempo de la capital de la República Mexicana. Este partido entre la selección mexicana y la selección Colombia. Por cierto, en este momento la selección Colombia está entrenando en este escenario. Por la mañana estuvo en conferencia de prensa su técnico, Néstor Lorenzo, quien confirmó a Ospina mañana como portero titular, confirmó a James Rodríguez y a Luis Díaz en el 11 titular para enfrentar al equipo mexicano.
Oye, Mau, ¿hay alguna, primero te saludo con gusto, ¿hay alguna alineación tentativa ya de México o algunos indicios de quiénes jugarías? Por ejemplo, no, si Héctor jugaría Malagón, si arrancaría el Chaquito.
No, don Héctor, ¿cómo le va? ¿Bien?
Muy bien, ¿usted?
Qué bueno, bien también. No, con Javier Aguirre eso no pasa. Inclusive he contado que en tono de broma en algunas conferencias de prensa dice Javier que ni a Silvia le comparte el once, no le gusta que se publique, no le gusta que se filtre, se lo ha dicho a los jugadores y yo en algún momento me entero de aquí que alguien filtró el once, entonces va a haber problemas. El jugador tampoco tiene mucha claridad en ese sentido, porque hasta el día del partido se los comparte, suele mezclar en las prácticas. Se puede ir dando la idea el futbolista, pero la realidad es que no es de parar un once en los días previos a los compromisos. Nosotros también nos podemos ir dando una idea y sabemos que no va a cambiar mucho esa base de titulares que tiene. Malagón en el arco, seguro. Sus dos centrales, seguros. Montes y Johan. Su lateral por izquierda, está muy seguro, Jesús Gallardo. Lateral por derecha, mañana a ver por quién decide, ese sigue siendo un dolor de cabeza para el Vasco. Luego, en lugar de Edson Álvarez, seguramente va a estar Eric Lira. Y como delantero, en lugar de Raúl Alonso Jiménez, que sigue con un problema en la zona de las costillas, veremos desde el arranque lo más probable a Santi Jiménez. Me parece que se le abre una buena oportunidad a Santi, viene de marcar gol en la pasada fecha FIFA ante los coreanos, y mañana si tiene oportunidad desde el arranque, bueno, pues qué mejor noticia para él y levantar la mano y seguirle diciendo a Javier Aguirre, claro, pues si soy tu dos, me puedo convertir también en el uno.
Mau, vamos a una pausa y volveremos contigo a Texas después de este corte comercial.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos, Chelis, con Mauricio Imay allá en Texas rumbo al partido del día de mañana.
Mauricio, perdón, ¿cómo estás? Chelis.
Adelante, Chelis. Sigo casado, ¿eh?
Estamos, te felicito. ¿No crees que ya sería conveniente que tuviese una línea definida?
Que tuviese, se te pierda ahí un poco la
que
señal.
Que tuviese una línea, la línea media, la línea delantera, la línea defensiva, una línea ya definida.
Yo creo que está muy establecido eso, Chelis. A ver, la línea defensiva, de no ser por el lateral por derecha, el resto...
Pero no es, no, pero no es, no tiene la línea.
Completa, dices tú, no, completa.
Sí, completa.
No. No, los dos del medio campo, si jugara 4-2-3-1, los dos del medio campo también los conocemos, el caso de Edson Álvarez y Marcel Ruiz, me parece que son los dos, el de corte defensivo y corte ofensivo, que van tomando ventaja, pero no, tienes razón, o sea, una línea como tal, así clara en cuanto a titulares, no termina por tener el Vasco.
Sí, una pudiera ser ahí con Montes, Vázquez, Gallardo y Reyes, por ejemplo, si juega con cuatro atrás el equipo mexicano. Vendrá otro partido para la siguiente semana y por lo pronto, Mau, no sé si quieras decir algo más antes de ir con Tapanaba con el reporte de Colombia.
La entrada, ¿qué entrada bueno, habrá, Mau? ¿Cuánta gente irá al
perdón,
estadio?
Va llegando
la entrada
ya
del estadio, ¿cómo se prevé? ¿Buena, Aguirre, regular, mala?
Héctor, Beto, ya va a arrancar la conferencia de prensa. Ya ha llegado tanto Javier Aguirre como Duilio Davino y Paul Llorente. Vamos a escuchar al técnico de la selección mexicana. Más de 50,000 boletos vendidos, Héctor.
Ok. Correcto. Gracias, Mau. Y ahí sigue Mauricio Imay con la cobertura de la selección mexicana. Y vamos a ir con Tapa Nava, porque tienes tú, querido Tapa, el reporte de la selección de Colombia. ¿Qué jugadores colombianos aparecieron frente a la prensa, Tapa, el día de hoy, de cara al partido del día de mañana?
¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Y sí, precisamente ahorita está la selección de Colombia entrenando en un pasto muy mal puesto en el AT&T Stadium, en el cual se van a llevar otra vez el domingo para que los Cowboys jueguen en pasto sintético. Hoy, básicamente, si estuvieron más de dos minutos jugadores como Tira, como James Rodríguez, como Luis Díaz en la zona mixta, es mucho. Pasaron, saludaron, hablaron, reitero, entre 2, 3, 4 minutos cuando mucho, y se fueron rumbo al vestidor, una zona mixta muy, muy corta, muy escasa. El que sí tuvo una conferencia de prensa larga fue el entrenador Néstor Lorenzo en la mañana, donde le dio todo el crédito, todo lo correcto, dijo, con respecto a la selección mexicana de fútbol, porque dice que aquí que van empezando con su preparación ya formal para la Copa del Mundo, qué mejor hacerlo que contra un país que va a ser sede y contra un país que él califica es probablemente el de mejor infraestructura económica que hay en el fútbol en este continente, en este lado del mundo.
Vamos a escuchar al argentino Néstor Lorenzo, que por cierto fue comentarista de ESPN de fútbol algún tiempo. Néstor Lorenzo, el actual técnico del equipo de Colombia, y esto dice de cara al partido contra el equipo mexicano.
¿Qué opinión tiene de la selección mexicana?
Sí, bueno, creo que no jugó eliminatoria, pero viene de ganar la Copa de Oro, o sea que eso le da una categoría de lo mejor de CONCACAF, ¿no? Ha sido el mejor de CONCACAF. Por otro lado, tiene un técnico al que conozco, que es un hombre con muchísima experiencia mundialista, que no deja nada librado al azar, que arma buenos grupos también, y bueno, en ese sentido... va a aprovechar el máximo de la calidad del jugador mexicano, que todos sabemos que está en un muy buen nivel, ¿no?
Es la voz de Néstor Lorenzo, el técnico argentino del equipo de Colombia, un entrenador muy capaz, un hombre que como asistente estuvo en México con Pekerman en el Toluca y en los Tigres, conoce el medio mexicano, es un hombre que conoce también el fútbol del continente, también el fútbol de CONCACAF, está pendiente de lo que ha hecho recientemente el equipo mexicano, y ¿qué tanto colombiano, Tapa, calculas que pueda haber en las tribunas para ver al equipo cafetalero el día de mañana?
Sí, de acuerdo, Beto, a fuentes aquí de los organizadores, creen que van a venir más de 10,000 colombianos dentro de esos entre 55,000 y 60,000 aficionados que esperan en ese estadio, porque la colonia colombiana en Dallas no es tan grande como en otras regiones de los Estados Unidos, pero mucha gente viene del noreste del país, New Jersey, New York, del este de Miami y de Houston. Y Houston, la colonia colombiana es grande. La armada de periodistas que vienen siguiendo a la selección colombiana, la verdad es que es una centena de gente, impresiona, hace tiempo que no veía yo que quizás sea mayoría con respecto a los que cubren a la selección mexicana de fútbol aquí en el estado de Texas, pero sí hay mucho interés por ver, porque ellos recién clasificaron a la Copa del Mundo. Y por cierto que Néstor Lorenzo, por más que se le preguntó de todas las maneras a Luis por haber sobre su once inicial, lo único que nos dijo es que había tres jugadores que estaban asegurados para mañana, que eran David Ospina, James Rodríguez y Lucho Díaz, porque dice que tenía que avisarle primero a los jugadores porque habrá sorpresas, ya que va a tratar de darle más minutos a los que casi no participaron en la eliminatoria mundialista.
Oye, Carlos, ya nos platicabas que lo de Camilo Vargas fue una decisión de este tipo, ¿no? De descansar a algunos jugadores, no convocarlos porque ya aparentemente están seguros ya para la Copa del Mundo. ¿Es el caso de Camilo?
No ha confirmado él que en realidad Camilo esté fuera por motivo de descanso. Lo que sí es que él, no sé si llamarlo queja, pero dijo hoy que entre la eliminatoria sudamericana, los compromisos en todos los torneos que juegan los que están en Europa y en algunas otras partes de Sudamérica, en Argentina, en Brasil, y estas fechas FIFA, los que llama él microciclos, estaba demasiado apretada y que no veía la necesidad de desgastar a algunos jugadores que él cree que ya están listos para jugar el próximo verano el Mundial de Fútbol aquí en este país.
Tapa, muchas gracias por la información.
Fuerte abrazo, muchachos, que estén bien. Cuando iba llegando precisamente la van con la selección mexicana de fútbol, o por lo menos la primera comitiva. Fuerte abrazo.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Perfecto, Tapa, muchas gracias. Allá en Arlington, lo mismo que Mauricio Imay cubriendo a la selección mexicana. Un equipo de Colombia, Chelis, que tiene jugadores de muy buen pie, pues para ir más lejos, ahí está James Rodríguez, que ha venido teniendo actividad muy intermitente, como que empezó con un mejor nivel en el fútbol mexicano, y a raíz de que el equipo de León no jugó el Mundial de Clubes, se dio esa noticia, como que se desinfló un poco el equipo de León, ahora dirigido por Nacho Ambriz, y particularmente James, que no ha sido ese jugador tan constante en el campeonato mexicano.
Sí, lo dices muy bien, hay un parter antes de la decisión del Mundial y después de la decisión. Berizzo lo supo llevar muy bien, eso también hay que nombrarlo, pero ese acontecimiento sí te marca un bajón total, o desilusión quizá, o no sé por dónde venga, pero es otro James Rodríguez el que está en México que el que llegó.
Sí, exacto, como que lo invadió el desánimo a James Rodríguez, que seguramente tenía como un objetivo principal al venir a México, al equipo de León, el jugar el Mundial de Clubes. Se quedó con un palmo de narices James Rodríguez, pero no cabe duda que todavía está aspirando Héctor a jugar otro campeonato mundial. No falta mucho, no falta nada para el campeonato mundial de 2026, y James está todavía con esa ilusión. Es un veterano totalmente consolidado que seguramente será, o tiene que ser, debidamente marcado por el equipo mexicano mañana.
Sí, porque yo creo que esta convocatoria es porque es James Rodríguez, Beto, porque lo que ha rendido este torneo con el León ha sido tristísimo.
Cierto.
Tristísimo. Ha dejado de jugar muchos partidos, ha estado ausente, no creo que tenga ya mucha motivación. Su motivación era el Mundial de Clubes, no pudo jugarlo. Al León lo descalificaron de la contienda. Él vino con esta ilusión de jugar un Mundial de Clubes. Y bueno, pues aunque tiene contrato ahorita hasta diciembre con el León, ni él ni el León me parece que quieren renovar el vínculo. Entonces él se va a quedar sin equipo en diciembre, y en enero vamos a ver a dónde se dirige, porque la Copa del Mundo le quedarán de enero para la Copa del Mundo 6 meses nada más. Y exacto, tendrá que estar jugando para poder ser convocado a la selección al Mundial.
Correcto. Vamos a ir con León Lecanda a Santiago de Chile, rumbo al partido de mañana entre México y Argentina. León, gusto en saludarte por allá.
Igualmente, Beto, fuerte abrazo, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula, una selección mexicana que sueña con avanzar en la instancia de las semifinales frente a una todopoderosa Argentina, 6 veces campeona del mundo en la categoría sub-20, y hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de estar en el entrenamiento del equipo tricolor, Beto, ya en nuestro segundo día aquí en Chile. Platicábamos con el entrenador Eduardo Arce, con los defensas Rodrigo Pachuca y también con Diego Ochoa, de que México no tiene que renunciar a su filosofía, tiene que salir a proponer el partido, a jugar alegre, ofensivo, a tener la pelota, a tratar de controlar la mayor parte de las fases del juego, porque de lo contrario, Argentina es un equipo muy poderoso, que más allá de que no tiene a sus principales figuras en esta selección, porque no han venido Claudio el Diablito Echeverri ni Franco Mastantuono del Real Madrid, pues es un equipo lleno de jugadores de mucho talento el de Argentina.
Definitivamente lo tiene y lo comprobó en el partido frente a Nigeria. Vamos a escuchar a Eduardo Arce, el técnico de la selección mexicana.
Creo que para todos es simplemente otro partido, no pensamos en el rival. Obviamente venimos de un grupo, lo he mencionado mucho, de un grupo muy difícil, seguimos con el anfitrión y ahora viene otra potencia, entonces nosotros con el mismo foco, con la misma claridad de ser competitivos, de adaptación a juego, no me voy a cansar de repetir lo que tenemos que darle foco a lo que hacemos nosotros y no contra quién vamos. Obviamente desde el respeto, fuera de, pero dentro hay que hacer lo que nos corresponde.
No mucho. Yo creo que ya la presión es inerte de dónde estamos, de lo que estamos viviendo y es para demostrar de qué estamos hechos. Al contrario, creo que es una presión que nos tiene que alzar un poquito más el pecho y de decir, ahora sí hay que demostrar de qué estamos hechos.
Es la voz de Eduardo Arce, el técnico del equipo mexicano que busca avanzar en el Mundial Sub-20 frente a Argentina el día de mañana. Volveremos a Chile con León Lecanda después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso, querido Chelis, con León Lecanda, allá en Santiago de Chile.
León.
Al querido Chelis. León, jugadores. Ahí estamos.
Te escuchamos. León, buenas tardes y otra vez felicidades.
Muchas gracias, Chelis.
México tiene que jugar a otra cosa para contrarrestar a Argentina. ¿O México tiene que jugar a lo que sabe para contrarrestar a Argentina?
Yo creo que México tiene que jugar a lo que sabe para contrarrestar a Argentina, Chelis. Sí tiene que corregir, sobre todo no darle la iniciativa a los rivales. Mira, ¿qué pasó en el partido contra Chile? México lo tenía controlado, pero de repente una decisión arbitral, una mano, el gol de Chile, se le empieza a complicar un poco en el segundo tiempo a México hasta que, bueno, ya se define con la cuarta anotación, ¿no? Pero la realidad es que de repente, y lo decía hoy mismo Lalo Arce, México dejó vivir a su rival. Entonces, mañana si México le cede la iniciativa a Argentina, la va a pasar muy mal. Es un equipo que a pesar de que perdió a su figura en esa Copa del Mundo Sub-20, Álvaro Montoro, y de las ausencias que yo mencionaba antes del corte de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, sobre todo este último jugador del Real Madrid, bueno, a pesar de que no están ellos, es un equipo muy importante. Montoro se pierde lo que resta del Mundial por una fractura en la clavícula derecha, será operado el día de mañana en Argentina, pero de todas formas, Chelis, es un equipo lleno de figuras. Está no solamente el goleador Alejo Zarco, sino Máger Carrizo, que es en realidad el que mueve los hilos en el medio campo, hizo un doblete contra Nigeria, también el extremo derecho Ian Zubiabre, y por lo mismo también por el lado izquierdo Julio César Soler, este izquierdo del Bournemouth de Inglaterra, que bueno, son chicos jóvenes, incluso este Soler es el único de esta selección de Argentina Sub-20 que ya ha tenido convocatorias a selección mayor. Estamos hablando de jugadores de mucha calidad y México, Chelis, si no juega a lo que sabe, a lo que lo trajo hasta esta instancia, como lo hizo con Brasil, con España, con Marruecos, que le había ganado estas elecciones contra el local Chile, pues México prácticamente estaría entregando el partido.
Correcto.
León, ¿quieres decir algo más desde Santiago?
Sí, Sí, Beto, nada más añadir, se han vendido poco más de 17,000 boletos para el día de mañana. Muchos chilenos, ayer lo comentábamos, van a apoyar a México, ¿eh? O sea, no es que estén sentidos de que el Tri eliminó a La Roja en la instancia de octavos de final. Más bien hay mucha rivalidad aquí con Argentina. Y los chilenos, es decir, los que no vayan con la playera de México, las familias y algunos aficionados o residentes mexicanos aquí en Chile, y los que no vayan con la playera de Argentina, o sea, todos los neutrales van a estar del lado de México. Eso le puede ayudar un poco, al menos desde la tribuna, al equipo de Lalo Arce para soñar con las semifinales.
Oye, León, decía Adal Franco que iría Camberos al Brujas, y tú mencionabas también en televisión algunos nombres, pero para el público de Radio Fórmula, ¿qué otro jugador, aparte de Obed y de Mora y de Camberos, eventualmente podría salir pronto hacia Europa?
Sí, mira, Elías Montiel está siendo seguido de cerca por el Bayer Leverkusen de la Bundesliga, y Elías Montiel estuvo en la lista del top 10, o sea, en el décimo lugar, de mejores jugadores sub-20 de una lista de 200 que hace año con año University of Football. Y esta lista es muy prestigiada, tiene que ver con los scouts, con los visores, y ahí colocaron a Elías Montiel como el jugador mexicano mejor valorado, digamos, en el verano, por lo que hizo en el Mundial de Clubes de Pachuca, también en la Intercontinental con los Tuzos, ahora en esta selección. Así que yo creo que Elías es un jugador que tiene mucho potencial, así como Obed Vargas y Gil Mora, para poder emigrar a Europa. Y lo mismo Diego Ochoa, el central. Mira, Beto, rápido, les cuento una anécdota. En la goleada sobre Chile, se excedió justamente Camberos en los festejos, porque Camberos marca doblete, y en el segundo gol es Diego Ochoa el que le llama la atención como capitán, porque es el segundo capitán del equipo. Y en ese momento es él el que lo regaña, le dice, oye, hay que respetar al rival, hay que ser humildes. Y bueno, esa llamada de atención te habla del liderazgo de Diego Ochoa, al que uno de los scouts incluso compara con Rafa Márquez. Y hoy se lo preguntaba yo a Ochoa, y me dice, no, a ver, espérate, o sea, no estoy ni cerca de lo de Rafa Márquez, de lo que fue. Dice, si hago una carrera la mitad de lo que hizo Rafa Márquez, sería extraordinario. Bueno, pues este chico Diego Ochoa creo que hay que seguirlo de cerca. Está con Juárez, en un momento pertenecía a Chivas, pero son los jugadores, ¿no?, los que pueden emigrar próximamente, igual que Iker Fimbres.
León, muchas gracias por la información.
Muy buenas tardes, saludos a todos.
Buenas tardes. Acaba de decir cosas interesantes Javier Aguirre. Héctor, por ejemplo, dice, ya tenemos contenciones Romo, Lira, Edson, y agrega en esa lista, en la conferencia de prensa, a Obed, lo cual da a entender, digo, no que sea un hecho, pero sí desliza el nombre de Obed Vargas, y da a entender que existe la posibilidad de que convoque también a este joven jugador de la selección sub-20.
Eso está diciendo Lorita.
Sí, ahora mismo lo acaba de decir, y ahora te digo de los porteros.
Es que te decía yo que este ¿cómo se llama? Este pajarito que tengo ahí en la federación de repente sabe cosas. Sí, qué bueno que ya lo dijo él, porque estaban por anunciarlo después del Mundial, me habían dicho que el tiempo para anunciarlo, que iba a ser estar en la siguiente convocatoria Obed de noviembre, lo iban a anunciar después de que terminara la participación de México en el Mundial de Chile. Pero qué bueno que ya Javier Aguirre se adelantó, Beto, y ahí está. Entonces, una posibilidad menos para Luis Romo, Beto.
Sí.
Romo es un problema ahorita.
El que Romo ha reaparecido en esta convocatoria, ciertamente.
Sí, pero si ya Obed tiene un lugar, Eric Lira y Edson Álvarez 3.
Entonces... No lo mencionó como tal, Héctor, pero sí mencionó su nombre. O sea que existe esa posibilidad cuando a la lista de los tres que acaban, bueno, digo, que han jugado muy seguido y que están sólidos y que son veteranos.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Más que veteranos consolidados, añade el nombre de Obed Vargas. Y luego los porteros, Chelis, le pregunta a David Medrano que de qué le puede servir el tercer portero. y le dice, pues, para que las pare, hijo, le dice Javier con su lenguaje coloquial, pero después dice que no está seguro, que no está confiado, quizás sí lo está, pero no lo quiere decir, si el uno es Malagón, el dos es Rangel y el tercero podría ser Ochoa o Acevedo en un momento dado, o algún otro, pero el punto es que no se quiso mojar Javier con respecto al portero titular, aunque yo pensaría, Chelis, que es Malagón.
Sí, hoy es Malagón, pero sí puedo, viendo los porteros de la trayectoria de Javier Aguirre, que ninguno de los tres le convence. No tienen, ninguno de los tres, no son muy buenos porteros, pero no tienen las características que le gustan tener a Aguirre en la portería. Empezando por el liderazgo total, por el liderazgo corporal total.
Oye, Chelis, acuérdate que en el 2002 y 2010, en la etapa que llegó Javier Aguirre de emergencia en ambos mundiales, y ahora también llega en una crisis, su portero titular durante la etapa previa al mundial no fue el Conejo Pérez nunca. Y ¿nunca? Ahora tampoco está siendo Ochoa nunca, pero ¿qué tal que Ochoa resulte que por la desconfianza de Malagón y del tal Rangel al final decida por la experiencia en mundiales de Ochoa? Por eso es lo que uno piensa, que de los 20 partidos que lleva dirigidos ahorita, 13 ha parado Malagón, 5 ha parado el tal Rangel, 1 Andrés Sánchez, el de San Luis, y 1 también Guillermo Ochoa. Ochoa solamente ha parado un partido contra Honduras, en Honduras, que perdió México 2-0. Solamente ha parado ese partido.
Sí, son datos muy muy categóricos, y si ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo va a hacer dos? Es que...
No, ya hizo dos veces con el Conejo Pérez.
Así es Aguirre.
Sí. Eso es lo que hay que pensar, ¿no, Beto? Que así es Aguirre y que por lo tanto, pues, no hay que dudar que al final resulte que el portero titular es Ochoa, Beto.
Sí, sí, totalmente. Javier Aguirre bromeando al reportero Ibarrarán, con su lenguaje coloquial tan, tan conocido. Pero vamos a cambiar de tema para ir con Lalo Varela. Lalo, para preguntarte, ¿por qué es inoperante la ofensiva de las Águilas?
Ah, qué buena pregunta, Beto. Saludos y a toda la audiencia. ¿Por qué es inoperante? Porque hacen exactamente lo mismo. Generalmente las ofensivas tienen la ventaja, saben, uno, cuándo va a ser centrado el balón y hacia dónde lo van a mandar. Este equipo, la mayor parte del tiempo está en formación escopeta, es cuando el quarterback está a 6-7 yardas del centro. Nunca está pegado al centro. Por ejemplo, ayer lo hicieron en dos ocasiones, ¿sí? Es predecible. La ofensiva sabe lo que van a hacer. Uno, dos, no está bloqueando esta línea ofensiva, por más de que no están dos de los titulares. Es una ofensiva que el año pasado eran mucho más físicos, ahora no le están haciendo. Hay problemas de dos cosas. Uno, y es el planteamiento que está poniendo el nuevo coordinador ofensivo Patulo, y la otra es tal vez falta de, no sé si es pasión o qué pasa con los frontales, porque no están dominando. El australiano Mailata ayer dio mucha lata.
Oye, Lalo, ¿y tú crees que Kansas se despide de la temporada si cae ante Detroit?
Sí, mira, uno, es muy posible que vayan a perder aunque estén jugando en casa, porque Detroit ha venido de menos a más. Son 4 victorias, por más que sus rivales no han sido de nivel, los Ravens no estaban a la altura y los arrollaron. Luego, Kansas City, cuando el número 15 está ahí, es difícil de ir en contra. Lo peor que le ha ido es llegar a la final de conferencia desde que tomó las riendas. Es increíble lo que están haciendo. Ahora, poco a poco están mejorando. Todavía no son el equipo de campeonato. Les falta, creo que todavía, correr mejor con el balón. El novato Rashawn Smith cada vez está viendo mejor, pero todavía no llega a ese potencial. Pacheco no es el corredor de todos los downs, por más de que es un jugador sensacional, pero no es de todos los downs, y hay que esperar a que llegue Rashee Rice. Pueden perder ese domingo por la noche, pero aún así no los descarto.
Correcto, Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, gracias.
Igualmente, Lalo, que te vaya muy bien. Eduardo Varela y Chelis, tienes que ir a Sports Center, estás muy solicitado el día de hoy, así que te mandamos un abrazo muy fuerte y aquí le seguimos con Héctor.
Gracias, un abrazo a los dos, buen fin de semana.
Gracias, igual Chelis, un abrazo.
Igualmente, querido Chelis, está hablando también Javier sobre la estrategia de los partidos contra Japón y contra Corea, de lo que puede ocurrir el fin de semana. También mencionó antes a Berterame, mencionó a Quiñones, mencionó a Santiago Jiménez, lo cual también me hace pensar, porque esbozó algo de la posibilidad de jugar con uno por afuera, uno por adentro, que sí con un centro delantero. Entonces ahí mencionó también esos nombres, lo cual también me lleva a suponer o a pensar, a deducir, Héctor, que podría poner a Berterame en algún momento y a Quiñones también en alguno de estos dos partidos.
Sí, pudiera ser, Beto, porque tiene esta oportunidad y la que sigue de Ecuador el martes en Guadalajara para probar más jugadores. ¿Por qué no pensar en que Quiñones juegue un partido completo en la posición donde jugaba en el Atlas, donde jugaba en América, donde pueda sentirse él mejor y desarrollar este nivel que no ha mostrado hasta ahora en selección, pero este potencial que sí tiene, porque ya lo conocemos a Quiñones? Claro. En la selección se ha visto muy mal en relación a su verdadero nivel que tiene en equipos. No claro. Ha mostrado ser jugador de selección hasta ahorita.
Exactamente.
En cambio, sí es un gran jugador de club.
Exacto. Hay jugadores que no rinden igual. Alvarado es un jugador que no rinde igual. Alexis Vega quizá también se queda un poquito por debajo de lo que es en Toluca. Y así casos que hay dentro de la selección, el propio Quiñones. Así que es la última llamada para varios jugadores, tanto el día de mañana como el próximo martes. Vamos a ir con el vecino de oro, la gloria de la Colonia del Valle, Memo Celis. Memo, para pedirte si le puedes explicar al público de Radio Fórmula que no vio el juego de los Dodgers, ¿qué fue lo que pasó con el pitcher Kerkering, que finalmente tiró por la borda, para su mala fortuna, toda una temporada?
Saludos, vecino, y saludos a todos por allá. Pues sí, la verdad, una jugada muy desafortunada, ¿no? Un error de juicio de Kerkering que se precipita un poco porque no puede fildear limpiamente, pero aún después de eso, cuando ya tenía la pelota en total control, pues era tirar a primera, ¿no? Había dos outs y con eso terminaba la entrada. Había un corredor lento yendo hacia la inicial, estaba a la mitad del camino, entonces tenía todo para ir a primera y mandar el juego al inning número 12, pero pues Kerkering se precipita, pierde la concentración, trata de ir a home. Después del partido explicó que bueno, que pensó que en ese momento lo mejor era ir a lo que tenía más cerca, que ir era el plato, y a pesar de que su catcher JT Realmuto le está haciendo señales de que vaya primera, porque en home pues la jugada ya iba a ser un poco apretada, él decide tirar a home plate y tira mal, para colmo, ¿no? Que eso termina pues de arruinar toda la jugada que hizo Kerkering. El tiro es malísimo, el catcher no se puede quedar con él, anotan la carrera de la victoria los Dodgers, y pues la verdad es que termina ahí la temporada de los Phillies y termina una gran serie, porque no nada más hablar de un partido de 11 entradas que llegó 0-0 a la séptima, que estuvo lleno de estrategia y de buenas jugadas a la defensiva, es hablar de toda una temporada que termina con esa mala decisión de Kerkering y después mala ejecución. En verdad que no le salió nada a este pobre muchacho que pues apenas tiene 3 años en grandes ligas, no es un veterano, no tiene mucha experiencia y lamentablemente en esas circunstancias le ganó el momento, ¿no?
Exacto, qué pena. Y aquí lo que te preguntaría, Memo, es ¿qué tanto quedará marcado un pelotero como él para el resto de su carrera?
Pues ese es el riesgo que se corre, ¿no? Y por eso vimos inmediatamente cuando Kerkering salió del terreno de juego cómo su manager Rob Thompson se acercó a él y hablaba de eso al final el dirigente de los Phillies, ¿no? Se acercó a tratar de levantarle el ánimo, le dijo que tenía que salir con la cabeza en alto, que había sido una pieza muy importante toda la temporada, que lo había hecho bien. Y sabemos que son palabras en un momento en el que a lo mejor Kerkering ni siquiera las estaba escuchando realmente, pero es lo que se puede hacer y esperar, ¿no? Esperar que no venga nada después. Yo creo que la referencia que tenemos, Beto, es aquel famoso error de Bill Buckner, ¿no? En la Serie Mundial de 1986, cuando era el último out y los Medias Rojas se lo hubieran ganado a los Mets, y la pelota se le cuela entre las piernas. Obviamente Bill Buckner nunca volvió a ser igual, se vivió toda una novela, incluso en su vida personal, tuvo que mudarse, tuvo que irse lejos. Entonces, bueno, ojalá que no lleguemos a tanto con el caso de Kerkerin, que si se puede comparar en este error con algún otro en la historia, pues es solamente con ese de Bill Buckner, ¿no?
Correcto, correcto, vecino. A ver qué tan estigmatizado queda Kerkerin. Un abrazo fuerte y que te vaya muy bien.
Gracias, vecino. Igualmente para todos. Abrazo.
Gracias al vecino de oro, la gloria de la Colonia del Valle. Y Omar Bravo, el tema incómodo, muy desagradable, Héctor, del día de hoy.
Fíjate, una persona que está dentro de los juzgados, porque ya llevan desde las 9 de la mañana en audiencia de vinculación a proceso que está celebrándose en Guadalajara, Jalisco, bueno, cerca de Guadalajara, en el penal de Puente Grande. Fíjate que las cosas van tardándose muchísimo, Beto, porque el abogado de Omar Bravo ha estado diciendo que las fechas en las que hablan del presunto abuso sexual que cometió en contra de una menor, ocurrido entre el 10 al 12 de mayo. Ellos dicen que el 10 y el 12 de mayo Omar estaba en Los Mochis, Sinaloa, y han presentado pruebas. Entonces, la contraparte, los defensores de esta chica que acusó, también están haciendo su parte. Larguísima la audiencia, larguísima. Todavía no hay resolución.
Todavía no hay resolución. Con eso terminamos, Héctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Héctor, Chelis, Vicente, Roger, buenas tardes y buen fin de semana.
Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.